domingo comenzamos el estudio hace tres domingos de lo que significa darle las primicias a Dios. Y yo decía que las primicias a Dios en la Biblia es una fiesta que se celebra año con año en Israel. Tiene que ver con las cosechas de los israelitas, que para el tiempo cristiano ahora lo han usado mucho, aún en estos tiempos, creo yo, distorsionado, porque ese es mi punto de vista personal, que se ha usado para distorsión o se ha usado mal esta fiesta aplicándola a la vida cristiana, porque se ha enseñado que solamente es venir a darle al Señor o a parte de tu dinero el primer domingo y que nada más eso es las primicias. Yo no creo que las primicias tengan que ver con dinero, hermanos. Yo creo que las primicias tienen que ver con poner a Dios en primer lugar. Y no solamente un domingo, no solamente el primer domingo del año, sino en todo momento de tu vida. Y ese para mí es la distorsión, porque a veces a la iglesia o al cristiano se le dice, ven a darle tus primicias a Dios. Y a la gente le dicen, pues dale tu dinero, porque es lo primero. Y la gente, pues a veces, desgraciadamente, por falta de conocimiento, pues viene y suelta su dinero. Y le dicen, tú ya le diste el primer lugar a Dios, así que te va a ir bien, porque le diste lo primero. Yo no creo en esas cosas. Yo no creo que la gente ocupe darle dinero para que le vaya bien. Yo creo que la gente ocupa darle su corazón a Dios y poner a Dios en primer lugar en todo momento, no solamente en el área financiera, sino en todo lo que haga. Y es por eso que este estudio le hemos denominado las primicias para Dios. Y hemos puesto como tema en el libro de Mateo los diferentes pasajes de Mateo que dice poner a Dios en primero o poner las cosas primero, para que no nos distorsionemos. En el libro de Lucas viene una historia de tres jóvenes que le dijeron a Jesús, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro joven le dijo, Señor, deja que entierre a mi padre primero y luego yo te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Seguir a Cristo realmente va más allá de un domingo o de una costumbre, porque a veces la fiesta de las primicias para los judíos son costumbres. Ellos lo practican por costumbre. Y a veces el cristianismo se ha vuelto más que una fe, una costumbre en muchas personas. ¿Por qué? Porque tienen a Dios como costumbre y no como un acto de su corazón. Porque la fe cristiana no tiene que ser algo de costumbre, que uno solamente lo haga porque pues así debe de ser, sino que la vida cristiana es algo que nace del corazón de gratitud y de que uno entiende de por qué uno debe ser cristiano, por qué uno debe de seguir a Dios, por qué uno viene a la iglesia, por costumbre o porque hay un entendimiento que Dios ha puesto la iglesia como una fuente de bendición para nosotros. Y esa es la gran diferencia. David dijo, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y hay mucha gente que viene a una iglesia por costumbre, por tradición. Y hay otros que vienen porque que en su corazón saben la importancia de recibir de parte de Dios en la iglesia lo que Él tiene para ellos. Y eso marca el cristianismo de nosotros. Eso marca la primicia que nosotros le damos al Señor. ¿Qué es lo primero que uno le tiene que entregar a Dios? Bueno, la semana pasada pusimos el cuadro completo de lo que estamos estudiando en este sentido y dijimos que darle las primicias a Dios, el primer pasaje en el libro de Mateo está en Mateo 22 del 34 al 38. Una persona le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento? Y él dijo, oye Israel, Jehová uno es. Llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y dijo, este es el primero y grande mandamiento. Dijimos que darle las primicias a Dios era poner a Él en primer lugar amándole. Y en la otra filmina vimos unos personajes que representaban esto, Abraham e Isaac. Abraham e Isaac representan en la práctica lo que es amor a Dios. Amor a Dios en Abraham es darle lo que más quería, darle a Dios lo que él le pidió. Amar a Dios no es un sentimiento, amar a Dios no es un pensamiento, amar a Dios es realmente creer lo que Dios te está diciendo y hacer lo que Dios te está diciendo, porque realmente a veces eso se ha perdido. A veces nosotros creemos que amamos a Dios o creemos que creemos en Él, pero amar a Dios va más allá. Por eso la vida cristiana no tiene que ser costumbre, no tiene que ser tradición, tiene que ser una vida de una fe que se entienda y que realmente se crea en el corazón. Hoy nos toca ver el segundo versículo en Mateo, que está en Mateo 7, que es el que quiero que lean conmigo, del 1 al 5. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Yo creo que muchos se saben ese pasaje, no porque lo hayan leído, sino porque aún en nuestra cultura mexicana es un versículo que lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Porque es donde dice que ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Y Jesús, cuando habló de este segundo versículo que vamos a estudiar el día de hoy, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y aquí es el estudio que vamos a ver, es el versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Esta es la clave de lo que vamos a estudiar. Saca primero la viga de tu propio ojo. A veces este pasaje se ha enseñado para que la gente no juzgue a nadie. Y es verdad, porque es una de las verdades que enseña esto, que no juzguemos. Pero se nos olvida la otra parte, que nosotros nos tenemos que juzgar a nosotros primero y sacar nuestra viga que traemos. Y eso es lo que se nos ha olvidado. Que el pasaje completo habla de no juzgar, pero habla también de que nosotros sí nos tenemos que juzgar. Y tenemos que sacar lo que traemos que no es correcto delante de Dios. Saca primero la viga de tu propio ojo, para que puedas mirar bien y sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, lo que hoy vamos a ver es eso. Y eso nos va a dar la correcta relación con el mundo. Porque en el mundo, pues si algo en el mundo está muy, muy común, es el juicio. La gente dice que en México tenemos campeonato en dos cosas: en el box y en el juzgar. Y en tercer lugar está el chisme. Pero en el box nadie nos gana, a los mexicanos, somos buenos. Y para juzgar, los mexicanos nos pintamos solos. Nosotros podemos juzgar rápidamente a una persona, a un matrimonio, a un hijo, pero es como uno cuando no tiene hijos. Yo recuerdo, porque a mí me pasó, cuando me casé, pues no, duramos 5 años sin tener hijos, y en mi casa, pues yo puse la loseta blanca, las paredes blancas, y ustedes iban a mi casa y estaba impecable. Yo traía un trapito y un trapeador atrás de mí. Y ahí están los jóvenes, que ellos saben, cuando yo era su pastor, yo los corría cuando empezaba a limpiar. Y yo me ponía a limpiar. Y ellos llegaban a mi casa y comían y decían: nomás laven los trastes, no quiero que dejen ahí los trastes sucios. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que yo en ese tiempo miraba a hijos, porque los hijos pues llegaban y yo decía: si yo fuera el padre de ellos, yo me los echara. Y yo era bueno para juzgar. Y decía: esos hijos no tienen padre, esos hijos no tienen rienda. Pero cuando uno tiene hijos, uno se da cuenta de que primero hay que sacar la viga de nuestro propio ojo y juzgar primero a nuestros hijos que andar juzgando a los demás. Porque eso es lo que a veces nos hace daño, que andamos juzgando otros matrimonios y no nos juzgamos nuestro propio matrimonio. Andamos juzgando otras familias y no nos juzgamos a nosotros. Andamos juzgando otras personas, pero a nosotros no nos tocamos ni con el pétalo de una rosa. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora en la práctica, es juzgarse a uno mismo. Y el personaje que vamos a estudiar es Caín y Abel. En esa historia vamos a ver que Caín, el error que él tuvo es que él estuvo siempre viendo a Abel. Él estuvo mirando que a Abel sí le aceptaron la ofrenda y a él no. Y eso fue un error muy grande en Caín, que lo llevó hasta el punto de alejarse de Dios. Y eso hoy lo vamos a poner en cosas reales de que la Biblia menciona, porque hay 4 pasajes de la Biblia, 4, que hablan del juzgar, que son 4 pasajes mayores. Y esos 4 los vamos a estudiar ahora en el estudio de Caín y de Abel. Los 4 los vamos a ver. Conocí a una señora que que tiene un tuvo un colegio aquí en Mexicali, y ella me invitó a que pudiera yo ayudarle a ella con el colegio en cuanto a dar clases a los niños y a los papás y a los profes. Y me acuerdo que cuando yo empecé a organizar lo que iba a enseñar con los papás, pues en cierta manera pude salir adelante, entre comillas, fácilmente. Cuando pude organizar para los maestros, pues igual. Pero cuando la maestra me dijo, quiero que también a los niños les des clases de valores, y me dio unos libros, y yo le dije, pues yo les voy a hablar de los valores de la palabra de Dios. Me dijo, está bien, no hay ningún problema. Eso no va a haber problema en la escuela. Créanme que con los que más batallé son con los niños, porque hay niños que sí desesperan. Entonces, yo por eso estoy tan agradecido con Dios por los maestros que están allá afuera, que cuidan a nuestros hijos, porque le pido a Dios que no los desesperen, hermanos. Yo sé que uno de los ministerios menos deseados son el de los niños, porque la gente no quiere batallar, y se ocupa una vocación, se ocupa un amor, se ocupa un entendimiento y pues una paciencia para estar con nuestros hijos. Entonces tengan gratitud, hermanos, que hay personas que tienen ese corazón para los niños y que pueden cuidar a nuestros hijos. Entonces, si alguien en ustedes quiere ayudar en eso, pues bienvenidos. El próximo domingo aquí los esperamos. Hoy nos toca ver el segundo versículo del libro de Mateo. Y voy a volver a recapitular lo que hemos estado estudiando. El tema que estamos teniendo en estos domingos se llama las primicias para Dios. Y dijimos que el tema, pues, es un tema bíblico y literal. En la Biblia, en el libro de Deuteronomio 26, del 1 al 19, ya lo leímos, no lo voy a volver a leer, pero para que lo tengan como referencia, está la referencia de las primicias o de la fiesta que Dios le pedía a Israel. Dios le dijo a Israel que celebraran tres fiestas en el año: la de la Pascua, la de los tabernáculos y la de las cosechas, que era la de las primicias. Y ellos lo hacían puntualmente, o lo hacen puntualmente. Y cada fiesta, pues, para ellos tenía un significado. Y el significado de la fiesta de la Pascua, pues, era recordar aquella ocasión que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Cada vez que ellos celebran la Pascua, dice que hacían panes sin levadura. ¿Y por qué panes sin levadura? Muchos creen que porque la levadura engorda. Ese no es el motivo. El motivo era porque salieron muy rápido y no tenían tiempo de que el pan se cociera y con levadura. Israel tuvo que salir muy rápido de Egipto, y esa es la figura de cómo el Señor le dijo que iba a sacarlos muy rápido. Dios lo hizo con una mano poderosa, dice en la Biblia. La fiesta de los tabernáculos habla del inicio de las cosechas, y es cuando Israel, pues, le encomendaba a Dios lo que iban a hacer y le pedían su ayuda. Y la fiesta de las primicias habla de la gratitud. Esto es lo que representa esta fiesta: la gratitud por lo que Dios le había dado a Israel. Y esta fiesta representaba para ellos el ofrecerle a Dios lo que ellos habían cosechado, lo primero. Y pues, si ya alguien se mete a estudiar más, regularmente era cebada lo que entregaban los israelitas. Llegaban al templo, cada quien con su bulto de su cosecha, y la entregaban al sacerdote. Y el sacerdote, dice que se paraba aquí enfrente, o en el frente donde estaba el templo, el altar, y empezaba, dice, a moverse de un lado a otro con la cosecha. Dice que era una ofrenda mecida, y eso representaba que la estaba entregando y se la estaba dedicando a Dios. Y la gente, pues, se sentía con agradecimiento, se sentían con gratitud porque Dios les había dado una cosecha. Y hasta ahí eso representa la fiesta de las primicias, la gratitud por lo que Dios les había dado. Hoy en día, esa fiesta, como yo comentaba, se usa mucho como una costumbre en las iglesias cristianas. Cada que inicia un año, a veces hay lugares donde se acostumbra a empezar el año en la iglesia. Y dicen, vamos a recibir a Dios en la iglesia. Y pues hay que empezar con oración, o hay que empezar con alabanza, y hay que empezar. Y está bien, porque hay que poner a Dios en primer lugar en todo momento. Pero el cambio que hay en el cristianismo, o que debe de haber, es que ahora poner a Dios no solamente es algo de ocasión o de momentos. No es un día solamente. Poner a Dios en primer lugar tiene que ver más que un día o más que una cosecha o más que un salario, porque a veces eso se ha distorsionado. Yo les decía que se ha usado más para pedir dinero que para enseñar a la gente a poner a Dios en primer lugar. Hay personas que le dicen, hermano, pues su primer cheque lo tiene que dar a Dios y su primer salario se lo tiene que dar a Dios. Y hay gente que tiene fe a lo que escucha y viene y lo da. Y uno pues dice, pues qué bueno que la gente dé. A veces para uno, pues como dice una persona, si fuera por conveniencia, pues yo lo enseñara así, ¿no? Yo les dijera, pues echen todo lo que ganaron y que Dios los va a bendecir y que Dios los bendiga. Y yo bien contento y ustedes bien vacunados, hermanos. Se van a ir, pero sin su cheque. Ahí en el segundo se reponen. Y la verdad, yo creo que no es la manera que Dios quiere, hermanos. Yo creo que Dios quiere que tú pongas a Dios en primer lugar en todo momento. En todo momento de tu vida. Y por eso estamos estudiando estos versículos. Dijimos que en el libro de Mateo, solamente para poner una referencia, hay 7 versículos que hablan de poner a Dios o poner las cosas primero. Cada versículo nos muestra una práctica para nosotros. El primero está en Mateo, el que pusimos ahora es Mateo 7, Mateo 20, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 23 y Mateo 19. Aquí en la parte derecha vamos a estudiar las prácticas de cada uno de esos versículos en nuestra vida cristiana. Cada vez que la palabra dice que es poner a Dios en primero o poner las cosas en primero, pues hay que traducirlo en la vida práctica de nosotros, para que no se quede solamente en teoría bíblica. Dice que el primer mandamiento es amar a Dios, que es lo que dice aquí la práctica. Hay que amar a Dios, eso es lo primero. Antes de que tú hagas cualquier otra cosa, tú tienes que poner a Dios en tu corazón y pon en tu corazón el deseo de hacer lo que Él quiere para ti. Así es como se inicia la vida cristiana. Y en la filmina que vimos después, dijimos que lo vamos a estudiar con personajes para poderlo ver más claro. Y el personaje que estudiamos la semana pasada fue Abraham e Isaac. Y dijimos que en la práctica estos dos personajes nos hablan de lo que era amar a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Bueno, amar a Dios es poder realmente, en palabras generales, obedecerle, hacer lo que Él quiere. Porque Jesús dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Poner a Dios como parte de nuestra obediencia, de nuestro caminar. Y eso tiene que ver todos los días. Cada día de nuestra vida tenemos que buscar amar a Dios. El día de hoy nos toca ver el segundo pasaje que está en Mateo capítulo 7, dijimos. Y este pasaje nos dice que no juzguemos para no ser juzgados. Y Jesús pone una alegoría que es como una comparación. Y dice, saca primero la viga que está en tu propio ojo. Porque también este pasaje se ha usado para que la gente se le diga que no debe de juzgar a nadie o que no debe de hablar de nadie en cuanto al juicio. Y la Biblia dice que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Y lo que el Señor nos dice es que para que poder emitir un juicio, primero hay que juzgarnos a nosotros. Y la Biblia dice que una de las recompensas o una de las cosas que vamos a recibir los cristianos de que en la vida con Cristo, en la eternidad, es que nosotros vamos a juzgar a las naciones. Vamos a sentarnos con Él a juzgar. Y Jesús lo habló, Pablo lo dijo eso, cuando el pueblo de Israel empezó a pelearse entre ellos con las gentes de afuera, y Pablo dijo que eso era una vergüenza para los cristianos. Dijo, no se pueden arreglar sus problemas entre ustedes, no pueden juzgarse ni siquiera ustedes y sacar adelante sus problemas, tienen que buscar a gente de afuera para que les ayude. ¿Qué acaso no hay personas capacitadas para poderse juzgar entre ellos? Y a veces nos da miedo juzgar, y nos da miedo porque a veces traemos una viga nosotros, hermanos. Y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. Que Dios quiere que nos saquemos la viga. Que no caigamos en el error de Caín. De que él estuvo mirando siempre a Abel, su hermano, que fue aceptado por Dios. Que hizo lo que Dios le dijo. Y en él siempre, en vez de poder él sacar su mal corazón y buscar a Dios, siempre estuvo mirando a Abel como un rival y no como un hermano. Y eso trajo para él una maldición muy grande, porque todos los que hemos leído la historia de Caín, quiero que vayan a Génesis 4 para leer esta historia, van a recordar lo que sucedió con Caín y con Abel. Ese es el problema que tuvo Caín. Caín estuvo juzgando a su hermano Abel. Y en ese tiempo, pues, eso le impidió a él el poder ser parte de lo que era la herencia que Dios tenía para él también. Porque muchos dicen, pues Dios no quería a Caín. Dios no más quería a Abel. Y por eso le pasó lo que le pasó a Abel. Pero no es cierto, hermanos. La Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Dios nos quiere a todos. El problema es que no todos están queriendo agradar a Dios. Hay algunos que están juzgando nada más a los demás. Y que no alcanzan a darse cuenta que eso les está impidiendo el tener una línea directa hacia Dios. Porque siempre están volteando a su alrededor. Siempre están mirando qué es lo que se hace y qué no se hace. Y el gran problema es cuando uno pierde esa esencia de estar buscando quedar o agradar a las personas y no buscar la línea directa con Dios. Dios no quería más a Abel. Dios quería a los dos. Pero aquí hubo un gran error en la vida de Caín. Y dice Génesis 4, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín. Hasta ahí la historia, si aquí terminara o aquí diera un vuelco, pues Caín hubiera tenido que ver por qué no miró a Dios con agrado su ofrenda. Pues Dios, ¿qué hice mal? O Dios, ¿por qué está mal la situación? Pero ese es uno de los grandes problemas, que a uno le cuesta trabajo detenerse y juzgarse a uno. ¿Por qué no le gusta a Dios lo que yo le estoy dando? ¿Qué hay mal en mí? Y a veces nos da miedo, porque nos da miedo encontrar lo que no queremos encontrar. O saber lo que a veces no queremos saber. ¿Por qué estoy mal? Y no empezar a ver a todos mal, sino ¿por qué yo estoy mal? Pero no. Caín no hizo eso. Caín nunca le preguntó, o en la historia nunca se ve, de por qué Dios no lo miró con agrado. Y por qué Dios no dijo, tu ofrenda es buena. ¿Qué no te gustó, Señor? Muchos intérpretes de la Biblia dicen que porque pues Caín trajo de lo que la tierra era, y que la tierra estaba maldecida, y que por eso a Dios no le agradó. Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Pero aquí el punto es, ¿por qué Caín no rectificó? ¿Por qué Caín no hizo un cambio en su vida? ¿Por qué Caín no mejor se confrontó a sí mismo y se miró ante Dios y, Señor, pues yo quiero agradarte, yo quiero hacer tu voluntad, dime qué debo de hacer, dime qué es lo que a ti te agrada? Y eso empieza a ser algo que es juzgarse a uno mismo y no empezar a ver las pajas en los demás. Porque si tú miras la historia, pues nomás estaban dos ahí. Dice en el versículo 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y aquí viene el primer problema. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Dios le estaba dando la respuesta, hermano, lo que te estoy diciendo. ¿Por qué te enojas? Mejor cambia. Eso es lo que le estaba diciendo Dios a Caín. ¿Por qué te molestas? Mejor haz un cambio en tu vida. Porque Dios le dijo, si haces bien, ¿no serás enaltecido? Si tú lees el libro de Proverbios, capítulo 9, el versículo 12, dice: si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. ¿Qué es lo que quiere decir ese proverbio? Que cuando tú quieres que las cosas estén bien, pues el camino es que hagas el bien. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y Dios le dijo a Caín: en vez de enojarte, busca una solución en tu problema. En vez de molestarte. El proverbio 19, versículo 3, también dice: la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová irrita su corazón. Él es el que se desvía y luego le echa la culpa a Dios de sus problemas. Es que si Dios quisiera y me amara, no estuviera pasándome esto. Pero la Biblia dice que es nuestra insensatez en muchas ocasiones el que no queremos confrontarnos a nosotros mismos y juzgarnos a nosotros mismos. Porque la relación con el mundo, que es la segunda relación cristiana, en el mundo nos enseñan a juzgar, hermanos, pero nunca nos enseñan a juzgarnos a nosotros. Tú a veces puedes estar en un lugar que están hablando de medio mundo, pero nunca la gente está hablando de ellos, de que sabes que yo soy el que estoy mal. Al contrario, ya viste, ya te diste cuenta lo que le pasó, y yo sabía, ya me la solía, con razón. Y te dije que no de esto, y empieza, y hasta de niños uno oye todo eso, ¿de quién estarán hablando? Pero es raro que alguien se ponga a hablar de ellos mismos y que pongan a exponer sus errores, a exponer la viga que traen en el ojo. Por eso Jesús dijo muy fuerte esa palabra: hipócrita, saca primero ¿qué? La viga que hay en tu propio ojo, y luego verás bien para sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. O sea, te está diciendo, sí puedes sacar la paja, pero primero saca ¿qué? La viga. Entonces, si quieres ponerle la clase de hoy es, vamos sacando primero la viga de mi propio ojo. ¿Quién trae una viga? Pues, en la Biblia dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y San Pablo lo dice de otra manera. San Pablo dice, el que le quede el saco, que se lo ponga. Entonces, si es M y tú eres M, ay, agárrate porque va para. Pero si es L y tú eres S, pues di, no, me queda grande, no es para mí. Yo no hago eso. Así que la relación con el mundo, una correcta relación, es que primero te juzgues a ti mismo y no andes señalando a nadie. Primero señálate a ti, hermano. Porque para que tú tengas autoridad moral, espiritual, para con las personas, primero te tienes que juzgar a ti mismo. En el libro de Romanos, Pablo le dice a los judíos: tú que juzgas que no sea de robar y robas, tú que juzgas que no sea de infringir la ley y tú mismo la infringes. Eso le decía a los maestros de la ley: tú dices que no y tú lo haces. Por eso los cristianos somos muy juzgados, hermanos, porque nosotros decimos que no y lo hacemos. Y a veces nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos. Entonces, el primer pasaje dice, me quedé en el versículo de Génesis 4, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Dice, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. O sea, lo que le dijo Dios a Caín, ¿qué fue lo que pasó, hermanos? Le entró por aquí y le salió ¿por dónde? Por acá. Si tú sigues la historia, vas a darte cuenta que Caín, lo que le dijo Dios, le pasó de blanco, hermanos. Dios le estaba diciendo, si haces el bien, vas a ser levantado. Pero si haces el mal, el pecado siempre va a estar cerca de ti. Va a estar a la puerta. Siempre te va a ir mal. Pero Caín, a veces muchos de nosotros podemos traer esa actitud de que oímos a Dios, pero como por aquí nos entra y por acá no sale. Porque Caín ya traía un plan trazado. ya en su corazón lo traía bien trazado. Y le dijo a Abel: Abel, salgamos al campo. No sé si le dijo a jugar fútbol o a qué, pero. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo, hermanos? O sea que ya en su corazón traía ¿qué? Algo muy fuerte. Lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás, seas tú en la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. ¿Por qué, hermanos? Volvemos al mismo principio. Maldito será siete veces el que matare a Caín. Hay una esencia en esto, porque la gente, al juzgar a Caín, fíjense lo que estamos hablando y cómo Dios le dijo eso a Caín. Caín sabía que el juicio que él merecía era que lo mataran. Por eso él dijo: cualquiera que me hallare en la tierra me va a matar, porque él había matado a alguien, a su propio hermano. Él sabía lo que era el juicio a los demás, porque él había juzgado a su hermano, y él sabía que la gente lo iba a juzgar a él. Si yo les pregunto, ¿qué merecía Caín si mató a su hermano? ¿Qué merece? La cárcel, ¿verdad? Pero en aquel tiempo no había cárcel, en aquel tiempo había pena de muerte. Entonces, ¿qué merecía? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué merecemos nosotros, hermanos? Imagínate el juicio. Pero Dios le dijo a Caín: nadie te va a matar, voy a poner una señal en ti. Y cualquiera que te matare, siete veces será castigado por andarte juzgando. Porque la gente rápidamente, porque desde ese tiempo no es nuevo esto, hermanos. La gente rápidamente ve a alguien con una marca y lo juzga. Dicen: ese hizo algo. Ese por eso anda así. Y es bien fácil, pues. Por eso Dios dijo: el que juzgue, te juzgue, siete veces le va a caer. Es como la mano negra que le va a salir. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Juzgado. Hasta ahí todo está muy suave, dice uno: nadie me va a juzgar. Pero lo que Jesús sí te dice: júzgate tú solo. Saca primero la, ¿qué? La viga. Entonces, Caín y Abel, vamos a 2 Corintios 13, 5 ahora. Representan lo que Pablo dice a los corintios. Ya leímos Mateo 7 del 1 al 5. Ahora vamos a leer 2 de Corintios 13 del 1 al 5. Porque Pablo le dice a la iglesia de los corintios esto, hermanos. Y también el trasfondo es lo mismo. Los corintios, aun cuando Pablo fue su apóstol, a Pablo lo juzgaron ellos mismos. Y Pablo, pues, tenía marcas, y claro que tenía cosas por qué juzgarle, porque en la vida, pues, nadie es perfecto. Cualquiera estamos expuestos al juicio, eso es verdad. No hay nadie que pueda decir: libre estoy del pecado. Todos tenemos, ahora sí que, algo por lo cual ser juzgados. Quizá a veces es algo que está muy ahí, es oculto, o es algo que muy personal, pero hay cosas que van saliendo a luz. La Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de conocerse. Todo tiene su tiempo. Y en 2 Corintios 13, 5, Pablo le dice a los corintios esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lo que Pablo le dice a la iglesia, y esto es a la iglesia, es que ellos mismos se tienen que juzgar. Ellos mismos se tienen que probar. Ellos mismos tienen que juzgarse a sí mismos. Porque es la manera que ellos van a encontrar la libertad y van a encontrar realmente lo que Dios quiere hacer en sus vidas. El estar viendo a los demás, el estar observando a la gente tiene muchas cosas que les podemos juzgar, hermanos. La verdad sí, como te digo, todo mundo tiene algo que juzgarle. Pero Caín no escuchó lo que Dios le dijo por estar enfocado en lo que Abel había hecho. No supo aprovechar su oportunidad y perdió mucho de lo que Dios tenía para él. Y como te dije ahorita, hay cuatro pasajes en la Biblia donde Jesús habla de esto, de que no juzguemos, pero que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Uno de esos pasajes se los voy a decir, y yo creo que muchos lo recuerdan, cuando el Señor Jesús dice, muchos a lo mejor han visto que en las casas hay cuadros religiosos, y uno de los cuadros religiosos que más hay en las casas es el de la Santa Cena. Y muchos no saben lo que pasó ahí en la Santa Cena, pero lo tienen pues por costumbre o por religión. Pero ahí en la Santa Cena dice la Biblia que estaba Jesús con sus discípulos y dijo, uno de los que está aquí me va a entregar. Y todos comenzaron a preguntar, ¿acaso seré yo? Con miedo, porque todos sabían que traían cola que les pisaran. ¿Acaso seré yo? Y Jesús dijo, el que tome el pan y lo meta en la sopa, ese va a ser. ¿Y quién fue el que lo hizo? Judas. Fue y metió el pan. Pero no ahí terminó la historia. Porque Pedro, que era uno de los 12 apóstoles, estaba también en esa cena. Pero estaba no cerca de Jesús. Había un apóstol que era el que siempre lo traía a Jesús a un lado. Se llama el apóstol Juan. Se dice que ese apóstol aún dice que en la historia que te voy a decir estaba recostado a su lado. Así como un buen amigo. Así como tú ahorita a lo mejor con tu esposo te pones así, pues, y en el pecho de él y ahí escuchas todo. Así estaba Juan. Entonces Pedro, como era, Pedro era sanguíneo. Se dice que el temperamento sanguíneo son los que son los más imprudentes, porque no les para la boca. Los sanguíneos son el alma de las fiestas. Llegan y ya llegó, y ahora sí va, es el que organiza y eso. Pero en sus debilidades son los más imprudentes. De hecho, dicen los psicólogos que su trompa es trompa de pie, porque siempre meten la pata con la trompa. Sí, pueden llegar con una persona que está a lo mejor a mí me tocó un pastor que a una mujer que estaba gordita, le dijo, ya tiene 6 meses, hermana. Y la hermana, pues, bien penosa, y dice, mejor cállate. O sea, a veces uno quiere quedar bien, pero con la boca queda uno mal. Por eso la Biblia dice que en las muchas palabras no falta el pecado. Como dice San Pablo, mejor calladito, te ves más bonito. ¿Qué te pasó? ¿Por qué tan flaco? ¿Y que por qué tan pelón? Y que, mira, calladito, hermano. No andes juzgando a nadie. Y Pedro era así. Entonces Pedro, como estaba lejos, le dijo a ese apóstol que estaba cerca, pregúntale, ¿qué va a hacer de ese que lo entregó? O sea, querían saber de Judas. Entonces Jesús, cuando le hicieron la pregunta, ¿se acuerdan lo que le contestó a Juan? ¿A ti qué? Sígueme tú. O sea, no andes viendo lo que la gente le va a pasar. Pregúntate por ti. Preocúpate por ti. Que si el otro no lo hace, que si el otro no quiere, que si el otro no va. ¿A ti qué? Le dijo Jesús. Sígueme tú. Y a veces eso nos ha hecho daño, hermanos, porque andamos nosotros queriendo saber la vida de todos, menos la de nosotros mismos, que nos da miedo, hermanos, nos da miedo darnos cuenta de lo que realmente tenemos que sacar de nosotros. Y como te digo, no quiere decir que eso no te dice que veas a los demás, sino sé sabio. Hay 4 pasajes que hablan de eso. Ya miramos la historia de Caín y de Abel. Y Caín y Abel nos muestra qué es lo que sucede cuando nosotros vamos perdiendo esa práctica, que es la práctica que vamos a ver eso el día de hoy. La práctica que representa Mateo 7 es juzgarse a uno mismo primero. Yo primero. Y es como si fuéramos ahorita, imagínense que, como alguien una vez pone así a volar la imaginación. Imagínense que llegamos ante Dios todos y en la Biblia dice que allá todos vamos a dar cuentas. Y que de una manera se acaba el mundo ahorita y todos los de esta iglesia vamos a llegar juntos allá. Qué bendición, todos juntos allá, miren. Llegamos. Entonces que el Señor diga, a ver, pase el primero para juzgarlo. ¿Quién de ustedes se va a poner en la fila primero? Yo la verdad me iría hasta lo último, hermanos. Yo diría, ahora hermanos, a ver el más valiente. Y todos yo sé que van a decir, usted pastor, usted era el, usted pónganos el ejemplo. Y si yo te digo, no, tú primero, te doy el honor de que a ti te juzguen primero que a todos. Se avientan, hermano, porque todos vamos a saber. Y todos vamos a ver lo que nos va a tocar por estar haciendo él. Y dices tú, y yo lo hacía más que él. Y por estar haciendo lo otro, esto te va a pasar. Y tú dices, híjole, lo que me espera a mí. Y muchos no queremos eso. Muchos no queremos juzgarnos a nosotros. Pero Dios quiere que nos juzguemos. Dios quiere, como dice Pablo, examínate a ti mismo. Pruébate a ti mismo. ¿Qué pasa cuando no lo hacemos? Mira, vamos a ver lo que sucedió en Caín y vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto al juicio de los demás. Dice que cuando Caín se dio cuenta que Dios no lo miró con agrado, se ensañó y decayó su semblante grandemente. O sea, se enojó mucho. ¿Por qué una persona se enoja mucho? Porque pierde su gratitud a Dios por estar juzgándonos. El primer pasaje que habla la Biblia del juzgar a los demás está en Romanos 14, del 1 al 3. Pablo dice a los romanos, recibid al débil, pero no para contender sobre opiniones. Uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que se ha de comer legumbres. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque uno hace caso del día y otro no lo hace caso del día. Así que Pablo lo que les quiso decir en este pasaje es, no te andes fijando en los demás. Mejor vive con un agradecimiento a Dios porque tú estás bien. Y no andes mirando la paja en el ojo de los demás. No pierdas tu gratitud. Porque uno empieza a perder su gratitud en el momento que uno empieza a no juzgarse a uno mismo, sino a juzgar a los demás. Dice Romanos 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. O sea, los vegetarianos no nos critiquen a los carnívoros, hermanos. Déjenos comer carne. Y los carnívoros no critiquemos a los vegetarianos, que coman sus cejotes y eso, mami. A mí me han dicho, ¿qué piensas de los veganos? Que Dios los bendiga, hermanos, que no saben la que se están perdiendo ellos. Pero está bien, si tú quieres ser vegetariano, que Dios te ayude. Pero yo prefiero mi bistec ranchero. Digo, cada quien, a mí me dicen, no, es que yo esto y no, y que... Pablo les está diciendo, les habla de la comida, imagínate. Porque hasta por la comida hay juicios, hermanos. La gente se anda en lo que se anda fijando, en vez de fijarse en ellos, andan fijando que si no comes o si comes. Y a veces es que es para ayudarte, hermano. Por eso lo hago. Y ya no me ayudes tanto, hermano. Dice en el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Aquí entra otro, hermanos. Hay gente que celebra otros días y hay gente que no la celebra. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, y aquí está la clave, porque da gracias ¿a quién? A Dios. Y el que no come, para el Señor no come, ¿y qué hace también? Y da gracias a Dios. De eso se trata esto. Cuando tú empiezas a perder la gratitud, tú empiezas a entrar en otro canal de lo que realmente Dios quiere hacer en tu vida. ¿Por qué otros no se enferman y yo sí? ¿Por qué a otros esto? Y uno empieza a ver a otros y no, uno pierde la gratitud a Dios. Cuando Job perdió todo lo que tenía y todo lo que pasó en él fue una desgracia, nunca dijo por qué a mí y a los demás no. Jehová, Job dijo: Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Y qué fue lo que dice la historia? Que la mujer de Job sí lo juzgó y le dijo: mira, ni estando así, reniegas de Dios. Maldice a Dios y muérete. Es muy fácil perdernos de la gratitud a Dios cuando empezamos nosotros a renegar o a enojarnos. Uno se enoja porque a uno le pasan cosas. Uno se enoja porque quizá uno no le vaya de la mejor manera. Porque eso le pasó a Caín. Dice que se ensañó en gran manera. Y la palabra ensañarse es que se enojó mucho. Se irritó. Y él dice que su semblante se le notó en su semblante. Decayó su semblante. Porque hay cosas que no se pueden ocultar, hermanos. Dice, en la cara se nos ve, hay la gente que conoce, pues en la Biblia, el hambre. Mira, trae cara de hambre, o trae cara de enojado, o trae cara de alegre, algo, o cara, como dicen, este trae una, ¿cómo le llaman? Una travesura quiso. Trae algo ahí, se le ven sus, cuando las pestañas están para arriba, sí es una travesura, hermano. Eso es, la psicología dice eso. He estudiado un poquito, no soy psicólogo, pero dicen los psicólogos, cuando te sientes con un psicólogo, ponte abusado, pon de vez, ¿eh? Porque el psicólogo está viendo tus manos y tus ojos y tus dedos. Dice que si ocultas las manos, el psicólogo dice, algo trae este ocultando. Entonces mejor pónselas así, mira, cuando estés con un psicólogo que te vea, dale así, mira. Y luego si volteas para arriba y la ceja, ellos dicen que es una travesura. O un pecadillo que traes. Y ahí les va para las mamás y los papás cuando vean a sus hijos, que sus hijos te dicen, a ver, ¿qué traes en las manos? ¿Cómo le hacen? Nada, dices. O cuando tu esposa llega, a ver, ¿qué traes? A ver. Pues no, traigo unos tacos, mira que, para ti. A lo mejor te los querías comer tú solo, y tu esposa, a ver, ¿qué traes en las manos? Saca lo que traigas. O la ceja para arriba. No puedes disimular y me van a agarrar. Entonces, ocupas mucha sabiduría, hermano. Por eso, si te casaste con una psicóloga, triste tu calavera, porque te va a tener bien checado. Te va a agarrar en curva en la primera. Entonces, Pablo le dice a los romanos. Ahora, ¿por qué puse el primer pasaje de juicio este de los romanos? ¿Cuántos de aquí están estudiando o estudiaron derecho? ¿Qué es lo que se dice en las universidades? ¿De dónde se originó el derecho o la carrera? Con los romanos. Porque los romanos son los mejores para juzgar en aquel tiempo, el Imperio Romano. Se supone que ellos eran los mejores. Se supone que ellos tenían todas las virtudes para juzgar. Entonces, la iglesia cristiana que estaba en Roma, ya se les había entrado el espíritu de los romanos de juzgar. Y eso nos pasa en el mundo, que a los cristianos se nos pasa el espíritu del mundo de juzgar y de no preocuparnos por nosotros. O sea, podemos ser buenos para juzgar a todos los demás, pero no nos juzgamos a nosotros. Y la Biblia dice que el juicio de Dios no va a comenzar por los de afuera. La Biblia dice que el juicio de Dios comienza ¿con quién? Con nosotros, los de adentro. O sea, uno está esperando que les caiga un misil allá afuera y capaz que nos cae primero a nosotros. Porque Pedro dijo eso. Dice, el juicio de Dios no comienza por fuera. El juicio de Dios comienza aquí adentro, hermanos. Así que, pues antes de yo estar viendo para afuera y perder mi gratitud, primero me fijo yo. Y en vez de estarme enojando, y en vez de estarme molestando, mejor hago cambios en mi vida y hago lo que tengo que hacer. Porque ahorita puede pasar eso. Ahorita alguien de ustedes puede decir, qué bueno que el pastor está hablando eso para que se le quite a mi esposa de estarme juzgando tanto. Que mi esposa parece abogada, porque hay esposas que parecen abogadas, todo te juzgan. Y tú como esposo ya no sabes qué hacer. Pero no es para tu esposa esta predicación. Es para ti. Qué mal que a lo mejor tu esposa te la puede jugar, pero qué mal si tú piensas que es para ella. Es para ti, para que tú entonces saques la viga que hay en tu ojo. O sea, es para que tú tomes atención y que empieces a cambiar lo que tienes que cambiar. Porque uno puede decir, pues es malo que me juzguen. Pues, pero la Biblia dice que es bueno que nosotros nos juzguemos. Que uno realmente se pruebe a sí mismo. Pablo le dijo en el versículo 6, el que no come da gracias a Dios, y el que come también da gracias a Dios. Y si nos vamos hasta el versículo 10, de ahí mismo dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y dice el versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer. Dios no va a juzgar por familias ni por iglesias. Dios va a juzgar personalmente a cada uno. Dios no es comunista. Si fuera comunista, entonces agarrar al esposo y a la esposa, y si el esposo se sacó 6 y la esposa 10, pues 8 va a ser 8 promedio. Pero si la esposa sacó 10 y el esposo 5, pues va a reprobar el esposo. Así es con Dios. Y es igual yo, si yo soy papá y mis hijas se sacaron 5, pues van a reprobar. Porque Dios no va a decir, ah, pues porque tú eras el pastor y tu hija, por eso se va a sacar ella, le voy a dar un puntito tuyo. No, la Biblia dice, cada uno dará a Dios cuentas de sí. Y eso te debe a ti ocupar en ti. Porque tú le vas a dar cuentas a Dios de ti. Y lo primero que Dios te dice, no pierdas la gratitud para que no andes enojado. Una persona agradecida está blindada contra la ira y el enojo, hermanos. Una persona agradecida. Una persona que en su corazón tiene por qué darle gracias a Dios. Está blindada en su corazón contra ese enojo que la vida te puede traer. Porque la gente vive enojada. Yo me sorprendo porque sacaron un estudio aquí en México, mundial, este estudio lo acaban de dar a conocer. Dicen que en México somos el cuarto país más feliz de todo el mundo. Tapa, yo ya pienso que es un periodicazo, pero dicen que somos el cuarto país más feliz. Porque nos suben el gas, estamos bien felices. Porque el pastor dura mucho predicando, estamos bien felices. O sea, yo no sé si creer o no creer, ¿verdad? Pero pues ahora que a las pruebas me remito. Porque yo los veo a ustedes y los veo con cara de felices, hermanos, a todos. Y a veces la gente está enojada porque está enojada y porque pues hay algo que no la deja ser feliz. Dale gracias a Dios, hermano. Por eso ahorita en el canto que teníamos dice, gracias por todo lo que hiciste en la cruz. Hay problemas, muchos. Hay circunstancias que no son las mejores, pudiera ser. Pero dale gracias a Dios que Él tiene misericordia de ti. Dale gracias a Dios por lo que realmente Dios te ha dado. Aprende a ser agradecido con Dios. No pierdas tu gratitud. Dice el libro de Eclesiastés, el hombre más sabio que ha existido en esta tierra, Salomón, antes de Jesucristo. Dijo, en el día del bien, alégrate. En el día del mal, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre no halle nada después de él. Si estás alegre, di gracias Dios. Si hay una adversidad, dile Señor, en tus manos estoy. nada está fuera de Él. A Dios te tienes que amparar. En el bien, darle gracias. En el mal, decirle, me encomiendo a ti, Señor. Estoy en tus manos. Tú eres el que me cuida. Tú eres mi fortaleza. Tú eres mi escudo. ¿Qué fue lo segundo que le pasó a Caín? Caín solamente escuchó, pero no actuó. En Génesis 4, lo vamos a volver a repetir, nada más para recordar. Dios le dijo a Caín, si bien hicieres, serás enaltecido. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Entonces Jehová dijo a Caín, en el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando estaba preparando este estudio, me saltó una noticia porque me puse a informar. Y dicen los que estudian esto, que pues yo lo más lo digo como parte de un estudio, no puedo decir que es verídico, no, pero ellos estudian muchas cosas. Dicen los que estudian esto que el hombre pierde un tercio de su vida juzgando a la gente. Que en eso pasa un tercio de su vida. O sea que si vive 30 años, 10 se la pasa juzgando a los demás. Si vive 60, 20 se la pasa juzgando a los demás. Y así, si vive 100, pues 30. Y que ese es un mal que es bien difícil de quitar. Por eso Dios le dijo a Caín y le dio una salida. Si bien hicieres, serás enaltecido. Porque Caín se enojó porque a él no le agradó Dios lo que le llevó. Pero el problema es que Caín solamente escuchó a Dios. Pero Caín no actuó en base a lo que Dios le dijo. Y ese es el gran problema en la vida, hermanos. Que uno puede escuchar, pero uno no actúa. Por eso Santiago, que la historia dice que era un hermano carnal de Jesucristo, no solamente hermano en la fe. Santiago, el que escribió la epístola, muchos creen que era su hermano, Jacobo, que así se dice en el hebreo, Jacobo es Santiago para el griego. Creen que era su hermano de sangre. Santiago escribió en su carta, en Santiago capítulo 2, dijo, ¿de qué sirve que tengas fe si no tienes obras? Porque la fe sin obras es como el cuerpo sin espíritu, está muerto. ¿De qué sirve escuchar a Dios si no hacemos lo que Él nos dice? ¿De qué sirve que uno pueda conocer a Dios si no hacemos lo que Él nos dice? ¿De qué le aprovecha al hombre? Eso fue lo que le pasó a Caín, que nada más escuchó. Y eso es una desgracia, hermanos, porque eso nos hace perder el tiempo. Entonces, el segundo pasaje del juicio lo vemos en Juan 21, del 20 al 22, que es donde les comenté de aquella historia en la Santa Cena, que estaban todos en Santa Cena y Pedro, que era sanguíneo, o sea, los sanguíneos tienen otra debilidad, que son muy metiches. Nunca le cuentes un secreto a un sanguíneo, hermanos, porque está difícil que te lo guarde. Un sanguíneo es aquel que una de sus características es que no puede estar quieto en un lugar, o sea, no puede traer un secreto mucho tiempo en su corazón porque te va a decir, y mira, yo sé algo, y casi te lo va a decir que se lo preguntes. Y entonces, cuidadito. Juan 20, 21, del 20 al 22, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, fíjense tan duro, le contestó, ¿qué? A ti, sígueme tú. ¿Sabes? A veces uno nada más escucha, pero no sigue a Cristo. Y ese es el gran problema de ponerte a perder el tiempo viendo otras cosas. Jesús le dijo a Pedro, que a ti sígueme tú. Y cuando uno escucha pero no sigue, pues uno empieza a caer en la otra situación a la que vamos a ver después. Uno empieza a vivir en una, pues ahora sí que es una vida de engaño, hermanos. Porque uno cree que es, pero en la práctica no somos. Porque si yo pregunto cuántos somos cristianos, todos vamos a decir que somos. Pero ¿cuántos en la práctica somos cristianos? La palabra cristiano en la Biblia significa un seguidor, no un oidor. Entonces, ¿qué es lo que nos hace cristianos a nosotros? Seguir a Cristo, hermanos. Y seguir a Cristo ocupa tener toda la atención, porque hay muchas cosas que nos van a desviar de eso, de que no nos van a dejar buscar a Dios. O vamos a estar dándole vueltas, como yo decía en el estudio, podemos perder un tercio de nuestra vida cayendo en ese error. Y más los que aceptamos a Cristo a lo mejor ya grandes, imagínate. Si ya llegamos a Dios ya con una edad grande, pues ya no perdamos el tiempo, hermanos. Ya busquemos a Dios y sigamos a Dios, no solamente escuchemos, hagamos lo que Él nos dice. Eso es lo segundo que le sucedió a Caín. Lo tercero es lo que Caín le pasó, porque uno empieza a caer ya en una situación de destrucción y no de construcción. Dice que Caín en Génesis 4:8 le dijo a Abel, su hermano, salgamos al campo. Y cuando salieron al campo, ustedes saben lo que leímos ahorita. ¿Qué fue lo que le hizo Caín a Abel? Lo mató, lo destruyó. ¿Qué es lo que sucede, hermanos, cuando nosotros perdemos el tiempo en no juzgarnos a nosotros y juzgamos a los demás? Pues caemos en la murmuración. Caemos en estar nosotros contaminándonos, porque nuestras palabras son las que nos contaminan. Dice la Biblia, no lo que entra en el hombre es lo que lo contamina, sino lo que, ¿qué dice? Lo que sale de él. O sea, por fuera podemos cuidarnos mucho, pero cuídate por dentro, hermano. ¿Qué es lo que sale de tu corazón? Yo les decía el jueves, porque el jueves estamos estudiando un tema que habla de 7 enemigos en Proverbios en la vida cristiana. 7 diferentes tipos de personajes. Los primeros son los pecadores. El segundo personaje en el Proverbio son los perezosos. Los pecadores dijimos, aléjate de ellos. De los perezosos, ¿qué dijimos? Que no se te pegue. Porque tú te pones a un lado de un perezoso, se te va a pegar. Y luego dijimos que el tercer enemigo en la Biblia dice que son los chismosos. ¿Quiénes son los chismosos? ¿Qué dijimos? No los escuches. Y yo les decía que hay una diferencia entre un chismoso y una chisme y una murmuración. Porque un chisme, yo les comentaba, que tiene 10% de verdad, 30% de perversidad y 40% de envidia. Dice, es que es verdad. Pues sí, pero ¿qué traes en tu corazón de esa verdad? Es que yo sé que sí es verdad. Pero la Biblia te dice que si tú, dice, ves a tu hermano en alguna falta, restáurale, no chismees. Porque la murmuración es la conversación en perjuicio de un ausente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno ya no construye? Pues uno destruye, hermanos. Santiago 4 del 11 al 12. Santiago, que como les comento, dijo la fe sin obras es muerta. También Santiago le dijo a los cristianos en este pasaje: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Ahora, cuando estoy hablando de este principio, estoy diciendo, no perdamos el tiempo en eso. Enfoquémonos en nosotros, hermanos. Enfoquémonos en construir nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos. Es como yo te decía, cuando yo no tenía hijos, pues uno juzgaba a sus hijos de los demás. Y mira qué travieso, y mira que no hace caso, y si fuera mi hijo yo le pegara. Hazlo con tus hijos. Agarra a tus hijos. Trata con ellos. Agarra a tu propia familia. Porque es bien fácil juzgar a los demás. Pero júzgate a ti mismo. Juzga tu matrimonio, ¿cómo está? Juzga tu situación. Y eso es lo que a veces no nos agrada o no nos enfocamos. Y perdemos mucho el tiempo destruyendo y no construimos nuestra propia casa. Es por eso que Caín y Abel representan este principio. Caín se dedicó a destruir y Abel, él buscó lo suyo. De lo que se recuerda de Abel es que nació, dio una ofrenda y que lo mataron. De eso se recuerda de Abel. Y si tú vas al libro de Hebreos, ¿qué se habla de Abel? Dice, Abel por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín y muerto, aún habla por ella. Porque Dios dio testimonio de su ofrenda. Porque cuando tú empiezas a construir tu vida, tú generas a Dios realmente un agrado. Y lo que tú haces da testimonio de lo que tú eres. Dios quiere levantar una iglesia que no caiga en la murmuración. Uno a veces como iglesia, y yo les comentaba, uno agarra el espíritu del mundo. Yo ahorita les comentaba algo de la vida práctica, pero por ejemplo la iglesia debe de orar por sus gobernantes. Y no te gusten o no te gusten. Y yo a veces con sorpresa veo que hasta los hijos de nosotros hablan mal del presidente. Y uno les hace hasta, como cuando uno dice, los niños dicen groserías y uno les aplaude. Ese es de los míos, que habla como yo. Nosotros no debemos de murmurar. Pablo dijo, ni aun en tu pensamiento digas mal del príncipe. La Biblia nos dice que debemos orar, hermano. Pero a veces a uno cae en el espíritu del mundo, porque todos critican, todos dicen, todos hacen, pues uno también. Pues uno es de, la Biblia dice que uno no es del mundo, no somos del mundo, pero pues se nos pega lo del mundo. Y en vez de construir, en vez de estar orando, estamos destruyendo, murmurando. Y ya sabes que el presidente, que le gustan los hombres, que empieza y dice uno, ¿cómo? ¿Y tú cómo sabes? No, pues es que salió ahí que él me... Por favor. O sea, ¿y eso? Y hasta somos cristianos, hermano. Nosotros estamos para bendecir. Pero es que está bien mal y eso. Si tú leíste, si has leído alguna vez el libro de Romanos, la iglesia que estuvo en Roma fue la que más sufrió de un gobierno. Era Nerón el gobernante de los cristianos. Y Nerón se dice que era el más cruel de todos los gobernadores. Mataba a los cristianos. Los quemaba vivos. Y Pablo cuando llegó a Roma les dijo en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades. Porque todas son puestas por Dios. Y quien se opone a ellas acarrea condenación para sí mismo. Solito se está haciendo daño. Solito. Yo hablaba de Efesios 6, el mandamiento que dice honra a tu padre. Esa promesa no es para los papás, es para los hijos. Honra a tu padre y a tu madre, se lo está diciendo al hijo, para que te vaya bien y seas de larga vida. ¿Cuántos hijos no respetan la autoridad de sus padres? Pues por eso no les va bien en muchas cosas, hermanos. Tratan a sus padres como cualquier cosa. Honra a tu padre y a tu madre, dice. El que maldice a su padre y a su madre no bendice, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Y uno a veces lo único que hace es criticar a sus propios padres. En vez de construir, destruye uno. Uno critica y dice y habla. Y eso es lo que Caín hizo, hermano. Caín, lo que Dios le dijo, miren, ni lo escuchó, no sé si lo escuchó y no entendió, y él siguió con su vida y le dijo a su hermano, salgamos al campo, y allá en el campo lo agarró solo y en un descuido lo mató. ¿Y qué pasó al final? pues Caín vivió en un engaño. Porque a Caín se le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Caín sí sabía dónde estaba su hermano. ¿Y qué dijo Caín a Dios cuando le preguntaron por Abel? No sé, no sé. Eso es vivir engañado, hermanos. Por eso el cuarto pasaje de juzgar está en Gálatas 6, del 3 al 4. Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, nadie se engañe a sí mismo. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse, no solo respecto de sí mismo, perdón, solo respecto de sí mismo y no en quién. Es tremendo este último pasaje, ¿no? El que se cree ser algo, no siendo nada, ¿qué dice? A sí mismo se engaña. Entonces Pablo da una solución para que eso no pase. Mejor, dice, pon a prueba tu propia obra, o sea, tu propia vida. Y si la pasas, entonces tienes de qué gloriarte. Si no, mejor, ¿qué dice la palabra? Shut up en inglés, dice, mejor. No digas nada. Vuelve a la fila y lo voy a volver a intentar. Voy a volver a caminar con Dios mejor. Porque si no vas a vivir engañado. Vas a vivir en un engaño. Porque lo que debes de juzgar según este último pasaje es tu propia vida. Dice, entonces tendrás motivo de gloriarte. Si tu propia vida dice, pues estoy bien, pues órale, ahí la llevo. Ahí va. Ahí voy caminando paso a pasito. Pero si tú te juzgas en otras personas, vives, dice, en un engaño. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Qué es lo que el Señor quiere, hermanos? Hay una historia en la Biblia que fue la última que puse. Ahorita la voy a poner ahí abajo. De una persona, un personaje que llegó un momento de su vida que se tuvo que juzgar a sí mismo y entró en razón. Primero no quiso hacerlo y buscó hacer su propia voluntad. La historia se llama El Hijo Pródigo. Le pidió al padre todos los bienes que según a él le correspondían, porque él juzgó que ya le correspondían, y fue y se los pidió y los exigió, y dice que todo eso lo echó a perder. Pero hubo un momento en su vida que volvió en sí y se juzgó a sí mismo y dijo, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? En la casa de mi padre muchos jornaleros hay y tienen que comer, y yo aquí comiendo algarrobas. Entonces él dijo, ya sé, volveré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado. Ese es un juicio bueno, hermanos. Ese es un juicio verdadero de un hombre. Que le dijo, él se juzgó a sí mismo y dijo, no soy ni digno de ser llamado tu hijo. Qué malo eres. Él se juzgó a sí mismo. Y él fue corriendo con su padre, y el padre cuando lo vio, dice que fue movido a misericordia. Cuando tú te juzgas a ti mismo, hermanos, y le dices, Señor, yo sé que no merezco, pero sé que por tu gracia puedo recibir, el Señor te dice, te he visto con el mejor vestido. Pero había otro hijo en esa historia que juzgó a su hermano. Y dijo, este era un pecador y mira, le hacen fiesta. Y yo que tantos años he trabajado con mi padre, tantos años. Yo creo que tenía 60 y 20 los había perdido juzgando a su hermano. Tantos años que he servido y ni siquiera me han hecho un cabrito. A su hermano le hicieron una vaca, él pedía un cabrito, un becerrito. No te da así como cuando tú llegas y tú eres el que trabaja y da para la luz y te echan un huevo con Winnie, y a tu hermano que no trabaja le dan dos. Y tú como hermano que dices, y ni trabaja, y se acaba la leche, y ni paga la luz, y ni barre el cuarto, y ni esto ni lo otro, y yo que coopero. Sí, pero es tu hijo, él trae hambre, déjalo, pobrecito. Eso le pasó al hijo pródigo, hermanos. El juzgarse a uno mismo no es para condenarnos, es para mejorar nuestra vida, que fue lo que hizo el hijo pródigo, hermanos. Él dijo, ¿qué hago aquí? Donde hay algarrobas. Si en la casa de mi padre hasta los trabajadores comen bien. Imagínate los hijos. Entonces se dijo, voy a ir y me voy a regresar, y llevó su plan, y voy a hacer esto y le voy a decir esto. Y lo hizo, lo hizo. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hay otra parábola de un hombre que se paró y que cuando miró al otro que estaba a su lado dijo, Señor, gracias porque no soy como este. Yo sí ayuno, yo sí oro, yo sí doy, y este es un pecador. Y aquel que era pecador se golpeaba el pecho. De ahí es donde viene esa famosa frase donde dice, por mi culpa. Pero él se golpeaba el pecho y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dijo, les digo que ese descendió justificado antes que el otro. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Júzgate a ti mismo, hermanos, como el hijo pródigo. Dile, Señor, pues ando donde no debo de andar. Estoy donde no debo de estar. Perdóname. Dame oportunidad otra vez. Quiero caminar otra vez en tu casa. Y el Padre está ansioso de recibirte, hermanos, de que tú vuelvas a casa y que veas otra vez el buen camino. Y entonces, que no te pase lo del otro hijo grande. Aquí termino la historia o la clase de hoy. Tantos años sirviéndote, pero juzgando a los demás. Tantos años le dijo que te he servido. Y el padre le contestó, hijo, todo lo que hay en mi casa es tuyo, no nada más el cabrito. Es como el hijo, ¿por qué me das un huevo? Pues hijo, levántate, ya esté tres si quieres, hombre. Son tuyos, es tu casa. Pero a veces uno pierde grandes oportunidades y tiempos de Dios para su vida. Porque, número uno, uno juzga a los demás. Pero número dos, uno no se juzga a sí mismo. Acuérdate, esta clase no era de no juzgar. Ahí no se terminó la clase. Yo dije que la clase era no juzgar, pero júzgate a ti mismo. Porque a veces se nos pasa, el pastor, ¿de qué habló? De no juzgar a los demás. Y nomás de eso. ¿De qué hablé ahora, hermanos? Porque luego van a decir, no, es que tú bien suave, y ya le voy a decir a que ya no ande juzgándome a mí, y que ya se le quite eso. No hablé nomás de eso, Yo hablé de no juzgar a los demás, pero hablé de que nos miremos en el espejo nosotros. ¿Se acuerdan de aquel matrimonio que fue a un museo y iba un viejito que era muy enojón y todo criticaba, y la mujer que era desconocía el arte decía, mira qué bonita pintura, y el viejito decía, qué bonita va a estar esa? Él nomás pensaba en lo caro del boleto, de lo que le va a costar, está re feo eso. Y la esposa, no, es que tú no sabes distinguir el arte, que es Da Vinci, que no sé qué, que es un mono nomás, una mona. Es como la Mona Lisa, dan millones por eso. Yo digo, que yo no diera ni 20 pesos. ¿No quieres tener uno de una mona? Pero es que es el arte. Y dicen que llegaron a un cuadro y el viejito empezó, con ese se empezó a desplayar. ¡Qué feo está esto! Y está horrible. Y todos lo estaban oyendo y la esposa le dijo, cállate, cállate. Y hasta que le dijo, es un espejo. Pues estaba viendo a él mismo. Dijo, ay no, siempre no. Está bien bonito. Que no te vaya a pasar, hermano. Que un día te veas al espejo y que digas, qué feo está eso. ¿No te ha pasado que sales y te crees el más guapo y traes acá la gelatina y nadie te dice nada, ¿no? Y tú bien galán, y hasta que llegan y, oye, limpi, te hace así. Y tú ibas el, o traes el botón desabrochado, ya, abróchate el botón. Mira, mira tu camisa, ahorita no va a ser que la traigas toda, y según tú muy dandy. Y según tú que eres, mírate en el espejo, hermano. Que Dios nos ayude como iglesia a no perder el tiempo juzgando a los demás,